Híjole, fuerte. 6:22 a.m, Eduardo Díaz, director del programa de sustitución de cultivos, está con nosotros a esta hora acá en la FM. Señor Díaz, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muchísimas gracias. Quisiéramos conocer su reacción, que es la primera que tenemos frente al tema, sobre las cifras que ha entregado Estados Unidos en los números récords de cultivos de coca en nuestro país y exportación de cocaína de nuestro país hacia la Unión Americana.
Bueno, en primer lugar, pues por supuesto, como todos los colombianos, es una cifra muy preocupante. El crecimiento de los cultivos es muy preocupante. Y más que este sea el marco del proceso de paz, porque pues esto pues es un fardo muy pesado que hemos tenido que trasegar durante la implementación de lo que a mí corresponde el programa de sustitución. Con todo y ello, pues esta cifra viene acompañada de otras circunstancias, desde que nunca antes en la historia la fuerza pública había decomisado tanta cantidad de clorhidrato de cocaína pura, con lo cual la que efectivamente se está colocando en el mercado es cerca de la mitad del potencial de producción, pero no por ello el problema es preocupante y en segundo lugar el Estado colombiano en la combinación, digamos, de lo que es la erradicación forzosa, la sustitución voluntaria e interdicción, tiene en marcha una propuesta que sin lugar a dudas es coherente y que habrá de dar resultados en la reducción de los cultivos tal y como está consignado en el acuerdo que se hizo con el gobierno de Estados Unidos para los próximos 5 años.
Señor Díaz, antes de irnos a lo que vamos a hacer, ahondemos un poquito en lo que ha pasado. Ayer tuvimos una entrevista con el embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker, que decía, o más bien coincidía con la tesis de que uno de los factores para que haya estos números récords de hectáreas cultivadas de coca en nuestro país está en el programa de sustitución de cultivos. Y según lo que se planteaba en la conversación de ayer, contribuyó o habría contribuido el hecho de que se ofrecieran incentivos económicos a los campesinos para que erradicaran cultivos de coca y que algunos campesinos que no tenían coca la cultivaran para recibir estos incentivos por parte del gobierno. ¿Es esa una precisión a su modo de ver correcta?
Pues yo no puedo negar que la publicación del contenido de lo que era el acuerdo del punto 4 en el 2014 pudo haber generado unas expectativas. Y eso pudo haber incidido en el crecimiento de los cultivos en el 2014. Pero también es igualmente cierto, hay que decirlo con todas sus letras, que cuando se define la política de sustitución después de la firma del acuerdo de paz, la decisión y el acuerdo es muy claro que no cobija cultivos que hayan sido sembrados después de julio de 2016, de suerte tal que el propio acuerdo de paz estableció hasta dónde llegaban la posibilidad de intervención del programa de sustitución. Eso no sé si lo habrá dicho el señor embajador, pero eso es cierto. ¿Ello qué significa? Que el crecimiento de los cultivos ha tenido que ver también con algo muy importante, digo, quien lo está promoviendo, que son las redes de narcotraficantes, las organizaciones que pretenden seguir lucrándose de esta actividad ilícita y que frente al avance de los programas de sustitución y erradicación han intentado presionar en otros sitios. El informe que va a salir de Naciones Unidas en los próximos días, meses, podremos hacer la comparación ya incluso gráfica de en dónde se encuentran y en dónde crecieron estos nuevos cultivos, y por supuesto que ahí, y eso está definido por el propio acuerdo de paz, no entraría el programa de sustitución, de manera tal que si bien las expectativas que generó el programa de sustitución antes incluso que se firmara el acuerdo pudieron haber incidido junto con fenómenos como la devaluación del peso, la caída del precio del oro y también la recomposición de las redes de narcotraficantes, lo cierto es que el proceso de paz y el acuerdo de paz es muy claro en ponerle un límite a la fecha en la cual los cultivos, a partir de la cual la fecha los nuevos cultivos o nuevas siembras o resiembras no entrarían dentro del proceso de paz y los programas de sustitución por cuarto. Este programa no se puede convertir ni se podía convertir en el burladero de los nuevos cultivos.
Doctor Díaz, fuentes nos cuentan que ustedes han solicitado a Planeación que se aumenten las familias beneficiarias de subsidios. ¿Usted no cree que ya está demostrado que la política de subsidios fracasó?
No. Mira, primero no es cierto que se le ha pedido a Planeación eso. Nosotros estamos haciendo un ejercicio digamos, de carácter técnico, no para que aumente la familia, sino un ejercicio técnico alrededor de la revisión del programa, pero el aumento de las familias, el incremento de las familias ha tenido que ver no con una gestión de planeación, ha tenido que ver con un hecho real, y es que cuando se pone en marcha el programa, más de 127 mil familias levantan la mano en distintos territorios y dicen: queremos entrar a la sustitución voluntaria, lo cual es un hecho político supremamente importante, porque por primera vez los campesinos, de manera autónoma y en el marco del proceso de paz, dicen: nosotros queremos transformar nuestras vidas, queremos transformar estos territorios. Ahora bien, en función de ello, el programa ha venido avanzando y a la fecha, en este momento, en 3.053 veredas, 52 municipios, 14 departamentos, 77.659 familias han suscrito acuerdos individuales y de ellas 43.400 han recibido ya los primeros desembolsos, por lo menos los primeros desembolsos, y de estas 15.401 ya están en procesos productivos. Entonces, el programa es un programa que, sin lugar a dudas, busca avanzar, y no a través del subsidio en términos de regalo. Primero, sobre los subsidios, mi opinión personal es que, si bien es cierto, es mejor regalar pescado, enseñar a pescar, que regalar pescado al que se está ahogando, de nada le sirve la clase de natación. Entonces, en este caso particular, es cómo apoyar a unas comunidades en unos territorios capturados por las redes narcotraficantes, por los ilícitos, y poder avanzar en la transformación de sus actividades a una actividad productiva, no ilícita, sino una actividad productiva.
Doctor Díaz, buen día. La noticia de hoy sin duda la dio el presidente Santos al decir que hoy inician aspersiones con drones. A mí me gustaría tener más detalles de eso, porque pues ni Ministerio de Defensa ni tampoco el presidente ahondaron en el tema de cuántos drones son, cuál es la concentración de glifosato. El presidente ha dicho que es casi como hacerlo terrestre, pero ¿a qué distancia estamos hablando? ¿Usted podría ahondar en los detalles, por favor?
Yo la parte técnica no la conozco, porque yo respondo por el tema de la sustitución voluntaria. Y digamos que es mi campo. Lo que sí, ayer en el Consejo de Subrogacientes, al cual fui invitado a presentar los informes de sustitución, se aprobó, es algo que viene el Gobierno Nacional impulsando y revisando desde hace varios años, y es cómo poder hacer una fumigación que respete las normas ambientales y de salud, muy similar a la que se está haciendo y fue autorizada terrestre, con los fumigadores terrestres de espalda. Y para ello han desarrollado una tecnología que fue probada a través de unos drones que a muy baja altura permiten hacer una fumigación muy similar a la que sería, digamos, que es asimilable a una fumigación terrestre, por cuanto no hay ninguna deriva por el del viento hacia la sustancia, el herbicida, y los niveles de concentración son mucho más bajos que los que están utilizando en el pasado. Y eso fue lo que aprobó el Consejo de Estupefacientes el día de ayer, pero es un tema que se venía discutiendo de tiempo atrás.
Señor Díaz, la pregunta se la hago con todo el respeto. ¿Quién tiene la culpa? Es decir, Colombia en la historia nunca ha tenido tantas hectáreas de coca cultivadas, nunca hemos exportado tanta cocaína, el país no ha sido tan narcotraficante, tan traqueto como nunca. ¿De quién es la culpa?
Hombre, pues mira que la culpa la tenemos todos, por decirlo de una manera. El propio informe de Estados Unidos da cuenta de cómo en el último año el consumo de cocaína creció en un 81%. Entonces ahí hay un tema de una demanda, hay unas redes narcotraficantes, hay, en el caso nuestro de Colombia, la situación social de cientos de miles de campesinos ubicados en zonas muy distantes, donde lo único, poco de lo posible en términos de generación de unos ingresos, incluso muy precarios, son las actividades ilícitas por ausencia de carreteras, en fin. Es decir, este es un fenómeno que no corresponde y sobre esa circunstancia, las redes criminales de narcotraficantes, por decirlo de una manera, se han pelechado y se han beneficiado de estos intereses criminales, de estas circunstancias, de la crisis del consumidor, de la adicción, que es una enfermedad y debe ser abordada como una enfermedad con política de salud pública, y la pobreza extrema y marginalidad de cientos de miles de familias campesinas sin tierra, buscando cómo medio sobrevivir, y que son capturadas por las redes del narcotráfico y por actores violentos que pelechan en ello. Entonces, fíjate tú que es un tema bastante complejo que requiere una solución global. Esta situación, Luis Carlos, tú lo encuentras en estos días, leí un informe en México con el tema de la amapola, en algunas regiones de propio México, en situaciones muy similares, en Afganistán, con el tema también de la amapola, en fin, son comunidades, en lo que tiene que ver con la producción, comunidades muy marginales en México, perdón, en Bolivia, en Perú. De suerte tal que uno, el peor error que puede cometer es culpar a un país o a alguien. Este es un fenómeno social del cual se han beneficiado y se benefician redes criminales. Infortunadamente, estamos en una situación delicada. Tenemos una oportunidad inmensa de salir adelante combinando el esfuerzo y la voluntad de los campesinos afectados por esta situación, igualmente afectados como lo somos nosotros o los propios consumidores. Obviamente esto también requiere mano dura, requiere interdicción de captura de redes de narcotraficantes. No es solamente quitando las matas, hay que perseguir a los criminales. Sí. En fin, ¿de quién la culpa? Yo diría que la solución la tenemos todos.
Sí. Pues señor Díaz, muchísimas gracias por ayudarnos a entender este tema, muy gentil.
Muy amable.
De la mañana, 33 minutos en la FM. El tema largo y tendido, difícil. Mire, nos recordaba Surichama que en la entrevista ayer el embajador de Estados Unidos dice, esto de la sustitución de cultivos, de pagarle a los que cultivan droga, no ha sido efectivo en ningún lugar del mundo. Cuando le preguntamos sobre los drones, dijo, no conozco ningún lugar del mundo donde hagan expresión de coca con drones.
Espero que salga bien, pero no tenemos ninguna...
A lo que yo sumaría 10 drones para expresión de coca de 209 mil hectáreas y una cosa que está creciendo a una velocidad impresionante, parece un chiste.
Pero sabe que me parece increíble que él habla de muchas, como de muchas cosas, razones que están sucediendo para que se haya aumentado.
Como
pero,
Externas,
pero la pregunta es, cuando teníamos solamente 45.000 cultivos, ¿no existían las mismas razones?
Sí, no, es innegable.
El consumo seguía, la violencia en el territorio seguía, entonces está dando los mismos hechos sin entender que antes no sucedía, estábamos con menos cultivos.
Doctora Cristina, lo que es innegable es que aquí hemos hecho algo mal en Colombia. Y sí, que Estados Unidos está consumiendo más droga, pues claro, está más barata, está inundado eso, el precio de la cocaína en Estados Unidos está a peso, nunca ha estado tan barata. Y seguir culpando afuera de lo que nos pasa adentro, pues eso nunca sale bien, eso no es responsable, eso no nos hace responsables de nuestras propias acciones. Es un fracaso lo que ha ocurrido con la lucha antidrogas en el mundo, pero es un fracaso rotundo lo que hemos hecho en Colombia durante el proceso de paz, tratando de arreglar el problema del cultivo de la coca. No funcionó, y ahí están los números, y es innegable, innegable.
En la lista, Luis Carlos, que hace el doctor Díaz, de que todos somos responsables de lo que está pasando, menciona muy tímidamente al gobierno, que es por donde debería comenzar.
Claro, uno tiene que comenzar por uno mismo. Mire, yo que soy el director del programa de sustitución de cultivos, hicimos esto. Yo que soy ministro de defensa, no, hicimos mal esto. Pero ha sido difícil.
Culpa,
¿no?,
del precio del oro, culpa de las organizaciones criminales, de los consumidores.
Pero ¿sabes qué es lo peor en el tema de consumidores? Y ayer el presidente lo decía, que habla de los países consumidores. Se le olvida al presidente que Colombia está consumiendo, que cada vez crece el consumo, y lo peor es que llevan 8 años diciéndole al gobierno que tiene que tener una política pública para bajar el consumo, y no la tiene.
6:36, vamos con los titulares, ya está con nosotros Roy Barrera, senador del partido de la U.